COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos este sexto mes del año, junio, y ya empieza a oler a verano. Tenemos dos horitas de radio por delante. Muchas historias que contarles. ¡Arrancamos! Fernando Simón culpa a los medios de comunicación por el caso omiso que han hecho los menores de 60 años que han sido vacunados con AstraZeneca a la recomendación que ha hecho el Ministerio de Sanidad para que elijan Pfizer como segunda dosis.
Se ha utilizado el tema de la segunda dosis, se ha utilizado de muchas maneras. Se ha utilizado por parte de los diferentes grupos políticos, se ha utilizado por parte de los lobbies que tienen intereses en un lado y el otro, se ha utilizado por parte de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación pueden tener o no una posición editorial determinada, o pueden tener un interés determinado u otro, o pueden incluso tener patrocinadores determinados. Yo no sé cuáles son de cada uno, ni entro en esa historia, pero sí que es cierto que se ha utilizado por muchas partes con intereses diferentes.
Patrocinadores no tenemos, ya se lo puedo asegurar. Autocrítica cero. Si estos han decidido AstraZeneca, simplemente porque este grupo tiene derecho a elegir, facultad que otorgó el Ministerio de Sanidad. Recuerden cuando estalló la crisis de AstraZeneca, como todos los especialistas, capitaneado por la ministra de Sanidad, remarcó que la vacuna AstraZeneca es muy segura y que solo hay casos muy raros y en una proporción ínfima de trombos, pues los medios de comunicación lo que hicimos fue trasladar esto a la sociedad, que es nuestra labor. Y oye, parece que este mensaje caló a tenor de lo que está pasando. ¿Qué culpa tienen los medios de comunicación a la demora sin sentido de las instituciones para resolver este asunto de las vacunas? ¿Por qué desde el principio no hicieron caso, las instituciones públicas digo, a los especialistas? ¿Por qué mientras otros países ya vacunaban con otra dosis a este segmento, en España estábamos a la espera de un estudio cuya muestra era de 600 personas? Voy más allá. ¿Por qué nos hacen firmar un consentimiento informado que parece elude de toda responsabilidad a las administraciones? Que no es así, ¿eh? Porque existe la llamada responsabilidad subsidiaria. ¿Quién es el que, a la vista de la elección de AstraZeneca, ha liberado la noticia de fallecidos por la segunda dosis de esta vacuna? ¿No será una estrategia táctica ya que la Unión Europea no ha decidido renovar el contrato con Astra? Miren, desde un punto de vista coherente, razonable y lógico, la gente no quiere mezclar vacunas. Los medios de comunicación hemos realizado una labor intachable durante toda la pandemia. No así las instituciones, que hemos tenido problemas con todo. Las mascarillas, con las vacunas, y ahora empezamos a ver nuevas movidas con las mascarillas. Y todo esto intentando enredarlo. Pero miren, es muy sencillo lo de las mascarillas, que sean los científicos quienes decidan. Y estos se apuntan al 70%. A partir del 70% de la población vacunada, ya nos podemos quitar la mascarilla en espacios abiertos. Es así de sencillo. Y todo lo demás, señores, es política. Otra, repunte en inmigración. Durante este fin de semana, más de 250 personas inmigrantes arribaron a las costas canarias. ¿Tiene que ver esto con las tensas, duras e intolerables relaciones entre España y Marruecos? ¿También tenemos culpa a los medios de comunicación o a las instituciones, el gobierno de España? Desde el Ejecutivo Regional nos dicen que no, pero no hemos tenido buena mar estos días. ¿Qué pasará cuando las condiciones meteorológicas acompañen? Y una más. ¿Saben ustedes cuántos inmigrantes hay hospedados en los alojamientos turísticos en Gran Canaria? La gran mayoría, o por no decir todos, están en Mohan. Todavía hay 400. Exactamente 398. 121 mayores de edad en dos hoteles. 252 menores de edad también en dos establecimientos turísticos. Mohan, municipio turístico, los hoteles empiezan a abrir, llegan turistas. Vamos a hablar de esto con el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Mohan, primer teniente alcalde Mensei Navarro. Fue muy discutida, generó mucha controversia, habló de los carriles bici en Las Palmas de Gran Canaria, ahora parece consolidados ya en la capital, todavía tiene detractores, ¿eh? Pues se ha presentado la red ciclista en Ciudad Alta. Uno de los grandes retos que ha tenido la corporación, tenga el color que tenga, es conectar la parte baja, la Ciudad Alta, con la zona baja. ¿Cómo se hará? Desde el punto de vista de la movilidad, ¿qué trayectoria tendrá la red? Y por cierto, ¿Por qué se activa el pago de la zona sur en la avenida Marítima por la tarde con lo desahogado que estaba el estacionamiento, en otras zonas de la capital aledañas? Esto se lo preguntaremos al concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez. Como saben, se está celebrando en Madrid Madrid Fusión. Gran Canaria está ahí presentando todas sus bondades gastronómicas, experiencias, las que estamos presentando en el examen, en el certamen gastronómico más importante de España. Estaremos ahí con nuestra compañera Isabel Pérez. Tendremos como cada martes el apunte turístico. Parece que poco a poco llegan las buenas noticias. Hablaremos también con la consejera de Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Y todo esto con el tiempo de análisis sobre las 2 y 5, 2 y 10, donde nuestros invitados darán su visión, su opinión sobre diferentes asuntos relacionados con la actualidad. Todo esto y lo que surja en esta horita y 50 minutos de radio que tenemos por delante con Marcelo Cordobés hoy en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11 minutos, como siempre, comenzamos con el bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín actualiza las noticias. Buenos días, cuéntanos, Ainhoa.
Buenos días. Comenzamos contándoles que los turistas que hayan sido vacunados al menos con una dosis o hayan pasado la enfermedad hace menos de 6 meses no tienen que presentar ninguna PCR o test negativo para volar a Canarias. Conrado Domínguez insiste en que estos cambios todavía no están operativos para aquellas personas que se vayan a alojar en un hotel.
El decreto ley que tiene que ver con los derechos de admisión y con el acceso a las instalaciones hoteleras cambiado. Lo que ha cambiado es la orden para el cribado de pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de comunidad autónoma procedentes del resto del territorio nacional. Eso es lo que ha cambiado. Se va a adaptar el decreto ley turístico que se hizo en su momento a las mismas circunstancias y a las mismas causas de excepción de tener pruebas que las que ahora mismo hemos hecho ya para el territorio nacional. En cualquier caso, la información de que haya desaparecido no es ni oficial ni dada por nadie, porque sigue vigente. Y ellos, los propios hoteleros lo saben, porque son los que también estamos trabajando con ellos para modificarlo, ¿no?
El director del Servicio Canario de la Salud también se ha pronunciado acerca de eliminar las mascarillas al aire libre. Dice que en un territorio como este es una opción y podríamos ser pioneros en la eliminación de esta medida sanitaria si todos los indicadores lo permiten.
Tal como se está moviendo a nivel nacional, hay que esperar a que el Consejo Interterritorial lleve esa propuesta, pero evidentemente en un territorio como Canarias, con el espacio al aire libre, es una opción que nosotros, cuando se determine por parte de los expertos la posibilidad de hacerlo en base a las incidencias y al ritmo de vacunación que tengamos, yo creo que esta comunidad autónoma va a ser también de las primeras que se apunte a ir flexibilizando el uso de mascarillas, sabiendo y teniendo mucho cuidado, porque es nuestra mayor arma contra el virus, aparte de la vacuna, es la mascarilla.
Y un último apunte: el profesor de un instituto de educación secundaria del Calero, en Telde, que fue detenido por acometer presuntamente los delitos de coacción, acoso sexual y abuso sexual a varios alumnos del centro, ha sido puesto en libertad provisional tras haber pasado a disposición judicial ante el juez de guardia de Telde.
No se moleste usted, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, ya se lo contamos nosotros. ¿Qué publican, Ainhoa?
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Canarias. Llegan 2 centenares de migrantes a Canarias con la subida de tono de Marruecos en España. El líder del Frente Polisario responde hoy ante el juez de un hospital de Logroño. En Sociedad, Canarias registra en mayo la cifra más baja de muertes vinculadas al coronavirus este año. En Sucesos, el detenido en Telde animó a una alumna a convencer a una profesora para mantener un trío. O en Las Palmas de Gran Canaria, la vuelta de la zona azul a la avenida por la tarde enfada a los usuarios. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con el profesor del Instituto Calero en libertad provisional y orden de alejamiento. Además, un juzgado revisará si se vulneró el derecho de los inmigrantes a viajar. El líder del Frente Polisario declara por torturas y genocidio, o el 18% de la población diana en las islas ya tiene la vacuna completa. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden que en 16 minutos aproximadamente volveremos a actualizar la información. Vamos con la página deportiva. esperaba, desde luego que sí, la derrota del Gran Canaria ante el Madrid y uno de los favoritos para el título de Liga, ¿no? El Real Madrid. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Derrota del Herbalife Gran Canaria 103-79 en el primer partido de los cuartos de final por el título de Liga en la ACB el miércoles a partir de las 9 de la noche, de las 8 y media, lo contamos en directo en COPE Gran Canaria, el segundo partido de la eliminatoria en el Gran Canaria Arena entre el Gran Canaria y el Real Madrid. En fútbol, sigue la Unión Deportiva Las Palmas ya planificando lo que va a ser la próxima temporada. A falta de hacerse oficial, va a seguir Pepe Mel como técnico del conjunto Gran Canario y en los próximos días habrá rueda de prensa del presidente para analizar lo que va a ser el próximo proyecto deportivo del conjunto amarillo.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes COPE. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia reseñable en la vía pública por parte del 112, por lo tanto nos vamos al Twitter. Y queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, bienvenido junio. Y es que hoy es 1 de junio y son muchos los que lo celebran en la red social. Cada vez más cerca del verano, de la inmunización del COVID y de la recuperación turística, parece que este mes trae buenas noticias. Además, otra noticia, y es que hoy entra en vigor la nueva factura de la luz. Subida de la luz es el hashtag que se convierte en tendencia. Muchos recuerdan que hay que tener cuidado con los horarios. También hoy Marilyn Monroe cumpliría 95 años. Ese mito universal, y son muchos los que la recuerdan por la red social. También Fernando Simón, entre lo destacado, culpa a los medios de comunicación de que la gente haya escogido la segunda dosis de AstraZeneca. Como siempre, el feliz martes entre las tendencias destacadas de hoy.
Bueno, es que realmente hemos entrado en el verano, pero en el verano meteorológico, es lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología. Para entrar en el verano astronómico, pues habrá que esperar al solsticio, sobre el 21 de junio. Aproximadamente. Gracias, Ainhoa. Vamos al tiempo. Lo típico en Las Palmas de Gran Canaria, 20 grados, muchísimas nubes, totalmente encapotado el cielo en la capital, 17 en Firgas, medianías de Gran Canaria, uno más en el norte, medianías norte, en Moya. Ya en el Roque Nubro, en el Monumento Natural del Roque Nubro, tenemos 12 graditos. Está bastante bien ahí, en esa lírica piedra lunar, ¿verdad? 23 grados en la aldea de San Nicolás, 22 en San Agustín, sur de Gran Canaria, y 23 en Arrecife de Lanzarote. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal Predis, Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados en la isla de Gran Canaria, ambientes soleados, salvo en la zona norte con mayor nubosidad, con temperaturas máximas con pocos cambios. Destacamos los 23 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave con viento del noreste, con mayor fuerza en vertiente sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde el gobierno central nos dijeron que en febrero, palabras textuales, del ministro de Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en febrero se habrá trasladado a los inmigrantes alojados en los hoteles en Canarias, en febrero. Pues también hizo una reseña Abril. Pues no, porque todavía en un municipio inminentemente turístico como es Mogán, y cuando parece que se está despertando, desperezando el sector, todavía tenemos muchísimos inmigrantes alojados en establecimientos turísticos. Insisto, en Mogán son unos 400 aproximadamente, 398, ¿verdad? Claro, esto indigna a todos y sobre todo al ayuntamiento también, ¿no? Porque son 400, no es la cifra de hace algunos meses, pero todavía quedan, ¿no? Vamos a saludar a esta hora de la mañana al concejal de seguridad, primer teniente alcalde del consistorio Mencey Navarro. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y da la sensación de que se pueden quedar ahí o se van a quedar ahí, porque si no se ha hecho absolutamente nada o poco o no lo que se debería haber hecho durante todo este tiempo, estos 400 inmigrantes, pues posiblemente se quedarán ahí durante todo el verano.
Hombre, efectivamente las expectativas no son de lo más halagüeñas, pero bueno, esperemos que no. Esperemos que a lo largo del verano, si no la primera semana de junio, que fue la fecha en la que la viceconsejera se comprometió con nuestra alcaldesa que serían desalojados los menas de los dos complejos turísticos de Puerto Rico, pues insistimos, esperamos que en esa fecha pues se produzca la reubicación de estos menores en otros lugares que estén debidamente habilitados para poder un poco atenderlos. Es indiscutible y todos estamos de acuerdo en eso, porque es nuestro común denominador que, bueno, un complejo turístico no es el sitio más apropiado para intervenir con este tipo de personas, me refiero con los menas, ¿no? Uno tiene que garantizar, evidentemente, una serie de derechos a estos menores que no son de lo más, para lo que no son lo más adecuadas las zonas turísticas. Además, tenemos múltiples incidencias, desafortunadamente, sobre todo en uno de los complejos turísticos, donde prácticamente a diario ocurren incidentes con estos menores, y es indiscutible que, muy a nuestro pesar, pues la situación se dilatará a lo largo del verano.
Según los datos que tengo yo, concejal, a ver si son correctos, son 398 exactamente, 121 mayores de edad en dos hoteles, 252 menores de edad, menas, también en dos establecimientos turísticos.
Correcto, efectivamente. Respecto de los mayores, se trata de básicamente centro de gestión compartida, es un centro donde exclusivamente existen positivos. Los positivos y los contactos estrechos están exclusivamente en ese complejo para guardar la cuarentena. Evidentemente no salen a la calle, están aislados en las distintas unidades alojativas, y una vez se van recuperando, pues van siendo reubicados en instalaciones propias del Estado, dígase Canarias 50 y otras instalaciones parecidas. Y respecto de los menas, efectivamente tenemos otros dos complejos. En uno existen unos 144 y en el otro están pues 108 menas. En total, efectivamente, la cantidad que tú muy bien has dado, 252 menas en dos complejos turísticos de Puerto Rico.
¿Hasta qué punto preocupa esto al ayuntamiento, don Mencey, concejal?
Pues preocupa enormemente, primero, porque efectivamente tanto el gobierno del Estado como el gobierno de Canarias han incumplido manifiestamente con las fechas que fueron trasladadas a la administración local, no solo a la administración local, sino a los habitantes del municipio de Mogán y a todos los operadores turísticos. Y también, pues, preocupa muy mucho porque evidentemente la actividad turística está muy próxima a recuperarse en los próximos meses y evidentemente es manifiestamente incompatible la actividad turística con la existencia de dos centros de menas en pleno corazón turístico de Puerto Rico. Y para muestra un botón, es decir, los vídeos en las distintas redes sociales de lo que ocurre prácticamente a diario en uno de esos complejos, pues son prácticamente virales, sobre todo en la comunidad extranjera afincada en Puerto Rico, y es evidente que eso preocupa bastante a tus operadores y preocupa bastante a todos los operadores económicos,
claro,
porque
claro,
evidentemente nadie se querrá hospedar en las inmediaciones, claro, de un complejo, claro, donde los incidentes son prácticamente a diario.
Claro, yo creo que es ahí, ¿no? Ahí donde realmente pues hay que elevar la voz, ¿no? No por el hecho de tenerlos hospedados, que si son tranquilos no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero sí cuando se ven este tipo de incidentes, que ya hablamos incluso la semana pasada de ellos, ¿no? Esto evidentemente espanta, ¿no? Y neutraliza pues a aquel turista que quiere ir al municipio para descansar o pasar unos días de asueto, ¿no?
Efectivamente, a nadie se le esconde de que, bueno, en fin, del mismo modo en que nadie quiere estar al lado de una discoteca porque emite ruido y es imposible el descanso, nadie quiere estar al lado de un complejo donde a diario prácticamente se suceden incidentes que si quedaran de puertas del complejo hacia adentro, pues mire, pero es que saltan a la calle estos problemas y saltan a la calle este tipo de ruidos y de desavenencias. Entonces es indiscutible que nadie se va a querer hospedar en su tiempo de vacaciones, que se viene a desconectar y se viene a descansar, al lado de un complejo donde el descanso sea prácticamente imposible.
Y si se cronifica esta situación, ¿cuál sería la respuesta del ayuntamiento, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, ¿no? Que yo creo que es bastante importante, que parece que se está despertando el sector turístico.
Hombre, es indiscutible de que existe una plataforma que está defendiendo los intereses de los distintos operadores económicos en el municipio de Mogán, que cada jueves se está concentrando en el centro comercial de Puerto Rico para reivindicar efectivamente la reubicación de estas personas en otros centros debidamente adaptados a sus necesidades, y evidentemente pues desde la parte municipal nosotros continuaremos en la gestión de esos expedientes sancionadores, porque entendemos que se está haciendo un uso indebido de los complejos alojativos y de alguna manera entendemos que merecen el correspondiente reproche administrativo. Pero es indiscutible de que si por parte del gobierno de Canarias respecto de los MENA y del gobierno del estado respecto del centro de gestión compartida que existe en Puerto Rico no se procede a la clausura inmediata de esa actividad con la reubicación de estas personas, pues tendremos que replantearnos otra serie de actuaciones.
Claro, porque parece ser que los expedientes sancionadores en principio no han tenido el efecto deseado, ¿no?, de disuadir o neutralizar la posibilidad de que tengan a los inmigrantes en los establecimientos turísticos, ¿no?
Hombre, lo que persigue de alguna manera el procedimiento sancionador es que se restablezca la legalidad urbanística infringida, sobre todo si eso va de la mano de un posible efecto disuasorio, mejor que mejor. Tenemos un auto en uno de los procedimientos que tiene que ver con uno de los complejos turísticos de MENA, precisamente, en la que el juez dio la razón al ayuntamiento respecto de la resolución municipal de cese inmediata de la actividad. Y bueno, a día de hoy el complejo, ese complejo está totalmente vacío. Esperamos que se siga sucediendo este tipo de resoluciones judiciales y que un juez ordene de alguna manera la clausura de esa actividad para que así el gobierno de Canarias se encuentre judicialmente obligado a desalojar los complejos.
Claro, lo que ocurre es que cuando se desalojan, hombre, los menores no, porque sí tienen gran grado de protección por parte del gobierno de Canarias, pero cuando se desalojan a los mayores, ¿dónde van? Porque los hemos visto en muchos barrancos en la zona de San Bartolomé de Tirajana y también en Mogán, y quieras que no, esto también es una mala imagen para el objetivo turístico que tienen los municipios, ¿no? Tanto San Bartolomé
como Mogán. Yo entiendo que cada gestor es responsable del ámbito de la demarcación en la que gestiona. Nosotros defendemos los intereses del municipio de Mogán y evidentemente no podemos permitir que se haga un uso de estos complejos que no es acorde a la realidad o a la legalidad. El dónde deben estar y en qué condiciones deben estar creo que corresponde al gobierno de España respecto de los mayores y al gobierno de Canarias respecto de los menores. Y tanto es así que me atrevo a decirte más. Es decir, una de esas resoluciones judiciales que obligaba al cese de actividad era respecto de un complejo de menores extranjeros no acompañados. Luego, si ellos han sido capaces de atender a esa resolución y resolver el problema, porque efectivamente a esos menores no se les iba a dejar en la calle, pues lo mismo entiendo que se podrá hacer respecto de los mayores. Por lo tanto, a lo que me atrevo a decir y la conclusión a la que quiero llegar es que da la sensación de que tenemos que estar empujando tanto al gobierno de España como al gobierno de Canarias, no para que hagan su trabajo, sino para que hagan su trabajo más rápido. Y para prueba de ello, un botón. Se ordenó el cese de la actividad en Tamanaco y prácticamente sobre la marcha se reubicaron a esos menores. Si han sido capaces de llevar a cabo esa actuación por orden judicial, ¿por qué no lo hacen por otro tipo de orden?
Desde luego que sí. Vamos a ver qué ocurre, porque sí parece intolerable que todavía hayan 400 inmigrantes en establecimientos turísticos, ¿no? Establecimientos hoteleros, con todo lo que se ha montado desde hace algunos meses hasta aquí, y sobre todo, y esto es importante teniendo en cuenta de que se está empezando a mover el sector turístico en nuestra tierra. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo seguiremos a pie juntillas. Concejal Don Mencey Navarro, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
A disposición, un abrazo y muchísimas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Ilusión. Éxito. Vocación. Cercanía. Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 11:32, tiempo para echar un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Ainhoa Martín, adelante.
El Servicio Canario de la Salud ha administrado la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 a 336.720 personas, el 18% de los mayores de 16 años. Además, la reserva de alojamientos turísticos en Canarias por parte de los residentes ha registrado un incremento del 50%, mientras que en el caso de los peninsulares ha aumentado un 19% en relación a 2019 tras el fin del estado de alarma. Y un último apunte, el precio de la vivienda usada en Canarias se situó en los 1.879 euros por metro cuadrado en el mes de mayo, lo que supone un 1,4% más en comparación con el mismo mes del año anterior.
Como decíamos en la presentación, nació con muchísimo recelo, fue muy discutido, generó muchísima controversia. Todavía hay detractores de los carriles bicis, pero parece que ya están consolidados, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a verlo y poco a poco el tráfico se va adaptando a esta nueva realidad, aunque todavía tenemos ciertas retenciones, ¿eh?, en algunos lugares de Las Palmas de Gran Canaria. El caso es que ahora se amplían también, y eso sí que era muy esperado, a Ciudad Alta. Y ya saben ustedes que uno de los grandes enigmas dilemas que han tenido las diferentes corporaciones que han pasado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es conectar la parte baja con la parte alta, ¿no? Desde el punto de vista del peatón. Pues ahora, desde el punto de vista de la red de bicicletas, pues tendrán que hacer un esfuerzo y queremos saber cómo se hace, ¿no? Y para ello vamos a hablar con el concejal de movilidad del Ayuntamiento Capitalino, que es quien tiene todas las claves, José Eduardo, el concejal lo tenemos al otro lado, José Eduardo Ramírez, ay, que se me había olvidado el apellido. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, y ya por fin parece que se ha presentado la red de carriles bicis de Ciudad Alta. Un poquito exactamente qué es lo que se ha presentado y no se sabe si tenemos ya, pues digamos, el trayecto que va a recorrer esta red ciclista, don José Eduardo.
Sí, hemos presentado esa segunda fase de la red de carriles bici. Ya hemos conquistado la parte baja de la ciudad con más de 30 kilómetros de carriles bici y hoy es muy sencillo coger una bicicleta en la isleta Manuel Becerra y llegar a Hoyada de la Plata por un carril bici totalmente segregado del tráfico, balizado, señalizado, que dé seguridad a los usuarios. Y el reto era hacer lo mismo en la parte alta de la ciudad, como bien acabas de decir. Es siempre una asignatura pendiente de todas las corporaciones, que la ciudad, que los que viven en la ciudad alta se sientan igual de bien tratados que los que viven en la parte alta, en parte baja de la ciudad. Entonces hoy hemos presentado otros 32 kilómetros de carriles bici, es decir, duplicar la red para conectar barrios como La Minilla, Escalerita, Chamán, La Feria, Siete Palmas, La Ballena, incluso Tamaraceite, con una red de carriles bici muy ambiciosa, complicada, compleja, no ha sido fácil. Esta es una ciudad con una orografía difícil, atravesada por barrancos, que no siempre hacen sencillo poder conectar unos barrios con otros, pero bueno, los técnicos tanto de movilidad como de urbanismo han hecho un trabajo, yo creo que importante, para proponernos esta nueva red con 13 trayectos, con 13 ejes de actuación, con una inversión aproximada de 4,5 millones de euros que pretendemos ejecutar en aproximadamente 3 años. Empezando
en 3 años, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo comenzarán? ¿Cuándo veremos la primera piedra, mover la primera piedra o el primer socavón para poder realizar los carriles bici, la red de carriles bici, concejal?
Ahora estamos, nosotros hemos presentado, digamos, lo que es la red y ahora estamos elaborando los proyectos concretos de cada eje concreto, ¿no? Y algunos ya los tenemos hechos. Por ejemplo, el que va a subir por el Barranquillo Don Zoilo, ese proyecto ya está hecho, que va a conectar con la parte de arriba de la ciudad, con la zona del canódromo. Ese proyecto ya está hecho y seguramente lo podremos empezar a ejecutar antes de que acabe este año. Los demás proyectos, algunos también ya están hechos porque van ligados o vinculados a otras obras. Hay algunas, por ejemplo, hay actuaciones en Tamaraceite que ya tienen, que son actuaciones urbanísticas de mayor nivel, pero que se van a aprovechar y se van a poner los carriles bici, o algunos que tienen que ver con la metro guagua, etcétera, que también están ya proyectados y que se van a empezar a ejecutar según empiecen las obras de esos proyectos. Y los demás, pues los vamos a empezar a elaborar desde ya. Ahora vamos a sentarnos con los vecinos a través de las concejalías de distrito para que conozcan los proyectos, para también un poco ver cuáles son sus inquietudes, por si hay algún cambio que se pueda realizar, y empezar ya a elaborar los proyectos concretos y sacarlos adelante. Sí,
concejal, quizás se me escape alguno, pero yo contemplo 3 conexiones mayormente de la parte bajo con la parte alta de la ciudad, ¿no? Que es Mata, como acaba de decir el Barranquillo de Alonso Hidro, y Escaleritas. Por ahí serán las conexiones. ¿Ciudad Baja, Ciudad Alta?
Sí, efectivamente. Algunas van a transcurrir por esas zonas. En Escaleritas no será por toda la avenida Escaleritas, pero sí por algunos tramos de la avenida. Otras a lo mejor será por García Morato. No utilizaremos García Morato y no lo que es la subida principal de Escaleritas concretamente. Después iremos por Paseo de la Cornisa, llegaremos a Altavista. Ya a la altura de Altavista es cuando conectaremos con Escaleritas, pero todo, por lo tanto, toda la primera parte de Escaleritas quedará liberada. Además, yo quiero insistir en que lo que estamos planteando ahora mismo son grandes corredores, grandes ejes, que después cuando entremos en el proyecto concreto decidiremos exactamente pues si se va por la izquierda, si se va por la derecha, si se quita una línea de aparcamiento o se quita un carril de circulación, si a lo mejor en algún barrio o en algún sitio, en vez de ir por la calle X, vamos por la calle paralela ahí, porque vemos cuando estemos en el terreno que es mejor ir por esa calle. Yo creo que la filosofía, los grandes recorridos, el trazado, lo tenemos ya prácticamente resuelto, y los barrios que queremos conectar, ¿no? Por ejemplo, va a haber...
¿Se invadirán aceras? Disculpe, concejal, ¿se invadirán aceras también o se eliminarán aceras?
No, vamos a intentar, como hicimos en la parte baja de la ciudad, que el espacio que se conquiste sea siempre o un carril de circulación o una banda de aparcamiento. Dependiendo de la zona, pues habrá posibilidades de hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Claro, y no restarle espacio.
Claro, la parte alta de la ciudad, la fisonomía es más complicada, es más, más enrevesada, ¿no?, que en la parte alta, ¿no?
Sí, no ha sido fácil encontrar recorridos y trayectos que intentamos que generen el menos impacto posible también para el tráfico. Entendemos que hay muchísima gente que no le va a quedar más remedio que seguir utilizando su coche. Yo siempre repito que esto no es una guerra contra nadie, pero sí que tenemos que equilibrar el uso de la vía. Y si podemos ser cuantos más usuarios de la vía, mejor. Pues si además de moverse los coches, que es lo que se han movido tradicionalmente en nuestras vías con aceras muy estrechitas para que nos movamos casi de uno en uno, pues si podemos ganar espacio para que se puedan mover mejor los peatones, para que además pueda circular bicicletas o patinetas, pues muchísimo mejor. Yo sé que no siempre es sencillo, que muchas veces es a costa de un carril de circulación y que eso genera muchas veces incomprensión y enfado por parte de algunos ciudadanos, pero creo que a la larga el beneficio se va a notar. Si al final nosotros conseguimos que muchos usuarios del coche les proponemos esa alternativa y la usan, ahora la gente de Ciudad Alta no coge la bicicleta, no coge un patinete, porque no se siente seguro, porque no puede, porque no quiere ni bajar ni subir por las vías 30, que podría hacerlo porque le da inseguridad, pero a lo mejor por un carril sí se animaría.
Pero parece que está más indicado, disculpe, concejal, la interrupción, que está más indicado a bicicletas o a patinetes eléctricos. Es decir, porque claro, ¿cómo subimos el Barranquillo de Don Zoilo con
el
desnivel que hay con una bicicleta? Es prácticamente imposible, ¿no? Parece que va a variar un poquito más el uso de la bici por estos ciclomotores, ¿no? Pues sí. Que utilicen el motor, tanto la bicicleta como la patineta.
Sin lugar a dudas. Eso es un poco lo que nos ha animado definitivamente a afrontar la conquista, si se permite la expresión, de la parte alta de la ciudad. Es que ahora hay elementos que nos ayudan, ahora tenemos instrumentos que nos ayudan a salvar el nivel en una ciudad como la nuestra que tiene dos planos. Y ahora con las bicicletas eléctricas eso se hace muy fácilmente, de hecho nosotros con nuestro propio sistema, con las bicicletas. La idea es adquirir 200 bicicletas eléctricas durante los próximos meses para contribuir a esa movilidad con la ciudad alta y las patinetas eléctricas, que solo hace falta salir a la calle para darse cuenta que cada vez tienen mayor protagonismo en la movilidad de nuestras ciudades.
Pero no cabe
y eso
la
es lo que va a permitir subir, y eso es lo que va a permitir subir, sin duda. Ojalá todos estuviéramos en forma para poder subir. Pero
ojalá. ¿Cuándo podemos tener el plano ya para saber por dónde discurre los carriles? Les bici, concejal.
Nosotros ya tenemos un plano bastante aproximado de lo que va a suceder. Ya ese plano existe, lo vamos a publicar para que la gente lo pueda conocer, incluso para que lo podamos debatir también distrito por distrito con los principales afectados, ¿no? Ya digamos que ese plano ya existe. Lo que pasa es que después es verdad que la concreción de ese plano pues podrá variar ya en función de los trayectos y de los ejes concretos. Pasó lo mismo cuando presentamos la red en la parte baja de la ciudad, que presentamos una red, presentamos unos recorridos y lo que hoy existe se parece mucho a aquello que presentamos, pero no es exactamente igual. En algunos sitios cambiamos alguna calle o en vez de ir por el margen derecho fuimos por el margen izquierdo. Es decir, después hay determinados cambios que se hacen, pues cuando se entra en el detalle, cuando vemos también cuáles son las uniones con el resto de la red. Pero yo creo que la fotografía de cómo va a quedar la ciudad, de cuáles son los barrios que se van a conectar, cuáles son los recorridos que se van a hacer, ya se puede conocer porque esa imagen ya la tenemos.
¿Y la podemos ver? ¿Cuándo se va a publicar?
Sí. La publicaremos, la hemos presentado hace un ratito ante los medios de comunicación y se acompañará en la nota de prensa, irán todos los planos y seguramente lo tendremos en los medios de comunicación, tanto escritos como en televisión, etcétera, pues lo vamos a tener, van a tener y ustedes también lo podrán tener delante para que lo puedan explicar y que la gente que los oye lo pueda conocer.
Bueno, otro asunto también que ha creado muchísima controversia, porque se ha decidido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al aparcamiento regulado de pago en la Avenida Marítima en horarios de tarde, concejal.
Bueno, nosotros hace 4 años fuimos nosotros los que tomamos la decisión de quitar el pago por las tardes. Siempre se pagó por las tardes en la Avenida Marítima. Nosotros hace 4 años decidimos quitarlo porque...
Sí, pero ¿por qué se ha reactivado otra vez?
Claro, bueno, nosotros entendíamos en aquel momento que no tenía mucha lógica que en una zona que sobre todo presta servicios de carácter administrativo, en donde prácticamente esos servicios se prestan por las mañanas, estamos hablando de edificios del Gobierno de Canarias, del Cabildo, del Gobierno del Estado, de Hacienda, Tránsito, etcétera, no tenía mucho sentido que la gente pagara por las tardes cuando no hacía falta esa rotación. Pero claro, la fotografía de hace 4 años ahora ha cambiado por las obras de la Metro Guagua, los propios carriles bici o la transformación urbanística que está sufriendo aquella zona, la ampliación de aceras, etcétera, han hecho que desaparezcan más de 270 plazas de aparcamiento en ese entorno. Claro, entonces ahora los comerciantes de la zona, no los que se dedican al tema administrativo, sino comerciantes que abren mañana y tarde, que antes no tenían problema porque había aparcamiento y había rotación suficiente con estas 270 plazas en la zona, ahora encuentran que mucha gente que quiere ir a esa zona no encuentra aparcamiento por las tardes, porque quien ocupa esos espacios los ocupa toda la tarde, aparca uno el coche y lo deja toda la tarde ahí, y nos han venido reclamando que recuperemos el pago en la zona sur para generar rotación, básicamente es por eso. Y ahora ya no lo hablo ya como una impresión personal de lo que yo crea.
¿Pero por qué lo han pedido los empresarios, don José?
Sí, lo han pedido,
ellos.
Y además nosotros tenemos información, ya no es una percepción, sino es algo cierto. Nosotros hemos instalado todos los sensores del proyecto de inteligencia azul, empezamos a ponerlo justamente en la Avenida Marítima. Y la primera información que detectamos es que por las mañanas se produce una rotación de casi 5 vehículos al día durante la mañana en una plaza de aparcamiento, aparcan hasta 5 coches y por la tarde 1. Es decir, quien aparca por la tarde no mueve el coche. Y eso genera un bloqueo en cuanto a la rotación por las tardes. Por lo tanto, eso no pasaba antes, porque había otras alternativas, había 270 plazas, pero ahora esas no existen.
Claro, por porque tanto, están las obras de la Metro Guagua, ¿no? Están los carriles de la Metro Guagua. La Metro Guagua, los carriles de la Metro Guagua ha eliminado zona azul y esta se ha recuperado donde antes no se pagaba, donde hay que pagar ahora, ¿no?
Efectivamente, para generar rotación es clave para muchos comercios que la gente pueda llegar, pueda aparcar con una cierta facilidad y pueda hacer sus compras, consumir, lo que sea, marcharse. Además, estamos hablando de una zona comercial pujante, una zona comercial que está empezando a renacer, donde han creado también una asociación hace muy poquito tiempo y están empezando a ver posiblemente la propia transformación urbanística de la zona va a invitar a que muchos inviertan por ahí, que se abran nuevos comercios y es fundamental que tengan la posibilidad de que aquellos que no tienen otra alternativa de coger el coche puedan aparcar. Yo sigo invitando a que la gente vaya a esa zona personas con transportes alternativos, que vaya en transporte público, que vaya caminando, que vaya en bicicleta, en patineta. Pero hay gente que no le va a quedar más remedio que ir en coche. Pues esos que tengan la posibilidad de aparcar con cierta facilidad.
José Eduardo Ramírez, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
De Las Palmas de Gran Canaria. Así como el que no quiere la cosa, nos damos un salto a la capital de España. Debo leer. Debe ser una maravilla el aroma que suelta Madrid, porque se está celebrando ahí, como saben, Madrid Fusión. Y cómo no, va a estar Canarias, Gran Canarias, las siete islas con sus bondades gastronómicas, que las tenemos muchas y que no siempre la valoramos en la tierra, en nuestra tierra, pero ya les puedo asegurar que fuera de nuestra frontera, fuera del archipiélago, incluso se ven como producto gourmet. Isabel Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi niña?
Muy buenos días, Javi. Buenos días a todos. ¿Qué tal, compañeros? Oye, bueno, qué razón tienes.
Te lo estarás pasando bien. Ahí de maravilla, chica. Buenos alimentos, buena compañía.
¿Qué quieres que te diga, Javi? Esto es una maravilla. Estoy, mira, en el stand de Gran Canaria, que desde ayer está poniendo, nunca mejor dicho, toda la carne en el asador con sus productos. Y de verdad, desde catas de quesos, catas de café. Hablábamos esta mañana con Mayer de lo rico que está ese café de Agaete. Esta mañana una ponencia sobre el pan de puño.
Sí,
que Mayer sugería, que decía, oye, pero qué rico tenía que estar eso con un poquito de cochino negro.
Hombre, claro, los dos productos del sureste. Mira, ¿tú sabes cuál es el único problema que tiene el café de Agaete? Que como lo pruebes, estás perdido porque ya no quieres otro.
Ay,
ya no
verdad.
Quieres otro café. Como pruebas el café de Agaete, ya dices, ya este es el que quiero yo. Porque tiene
y
un
además,
sabor,
¿sabes qué, Javi? Que lo tienen el café de Agaete muchos cocineros de Estrella Michelin fuera, fuera de nuestras islas. Y como bien decías, muchas veces valoramos más lo que es el producto de las islas. Se valora más fuera de nuestras islas que dentro, que yo creo que eso ya se está corrigiendo. Tenemos grandes productos. Y fíjate, pues entre las actividades que tiene propuestas hoy Gran Canaria en su stand para hoy, pues es eso, ver el valor que tiene más allá de la isla de Gran Canaria, pues todos nuestros productos. Y tengo conmigo a Javier Vega, que es el jefe de cocina del restaurante de Stage, 2 estrellas Michelin, 3 soles Repsol. Uno de los mejores restaurantes del país y también del mundo, qué decirlo. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Preparado para esa ponencia, para hablar de los productos de Gran Canaria?
Sí, la verdad que la cojo con mucha ilusión, el poder compartir un ratito o acercarme por un ratito a la isla de Gran Canaria, a mi tierra, y enseñar un poquito más allá de sus fronteras lo que tenemos allá, que creo que es mucho.
Hay muchos cocineros canarios en grandes cocinas de nuestro país, que solo desconocen muchísima gente. Y son muchos los compañeros que los grandes chefs, que incluso aprenden de nuestros productos. El otro día, por ejemplo, estábamos hablando con Oriol de Disfrutar y conocía también los productos de Gran Canaria porque tiene en su cocina pues también a Óscar Mayer, y decía, oye, es que conozco ya los productos de Gran Canaria porque me hablan muy bien. Qué orgullo, ¿verdad? Hablar de nuestros productos y llevarlos a otras cocinas tan importantes como en tu caso en The Stage.
Sí, la verdad que sí. Primero lo que dices, hay muchos chicos y chicas jóvenes con ganas de aprender, que han salido fuera a formarse en grandes cocinas del país. Por supuesto que llevar nuestro producto fuera, son productos que a veces no nos damos cuenta, pero son únicos, no existen en ninguna otra parte, los tenemos nosotros. Hoy en la ponencia, por ejemplo, traigo el tuno indio. Aquí no lo encuentras, no lo consigues, y me parecen alimentos que hay que darle mucho valor.
Javi, te está escuchando.
Sí, sí. Y además, Javier, que me han dicho un pajarito que el tuno indio, con otro producto muy nuestro de la tierra que queremos mucho y que es un superalimento, con el gofio, yo no sé si lo has probado, pero a mí me han dicho que eso es una verdadera maravilla.
Pues mira, esa mezcla no ha probado, pero te aseguro que me la apunto.
Desde luego que sí. Oye, ¿cuáles son esos productos que tú has conocido, pero que todavía digamos que son unos grandes desconocidos por parte de nosotros, ¿no? De los que vivimos aquí en Canarias? Porque hablabas del tuno indio. Afortunadamente el tuno indio lo podemos encontrar prácticamente en cualquier valle, en cualquier montaña ahí abandonada. Y es un producto gourmet, ¿eh? Fuera de nuestra tierra, todo hay que decirlo. Es muy difícil encontrarlo, nosotros lo tenemos ahí a tropel, ¿no? ¿Qué otros productos también te ha llamado a ti la atención de gran acogida por parte de, en fin, de gente del exterior?
Yo es que creo que hay una variedad enorme, enorme. Decidirme por alguno sería complicado. Yo siempre pienso sobre todo en productos que se han quedado atrás, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño, mi abuela hacía el potaje de jaramago que era una hierba que crecía y que se ha quedado un poco en el olvido. Y después creo que hay muchos productos que van en auge, muy en auge. Ya ha salido el queso como gran representante, creo yo, el plátano, la papa, y creo que cada día vamos, aquí yo que lo vivo desde la península, desde Madrid, vamos conociendo un poquito más de todos esos productos.
Sobre todo el queso de flor, ¿no?
Quería yo preguntarle, Javi, si me permite, porque sí, es muy jovencito, sí. ¿Cuántos años tienes, Javier?
Bueno, yo 31, me conservo bien, pero 31.
Pero para mí sos jovencito porque yo ya pues paso, ya voy rondando, hasta voy llegando casi más de 50 que a 40, con lo cual me parece joven. Oye, ¿cuánto tiempo llevas fuera de las islas, trabajando fuera?
Pues fuera llevo unos 7 u 8 añitos ya, sí.
¿Y cómo es estar en la cocina de The Stage?
Bueno, la cocina de The Stage sobre todo es divertida. Es una cocina donde amamos mucho lo que hacemos, donde intentamos disfrutar mucho de lo que hacemos. Yo creo que ese es el resumen principal que te haría de la cocina de Stage.
Disfrutando sobre todo y...
Disfrutando cocinando, por supuesto. Cocinando. Además se ha creado como una especie de escenario donde tenemos el cliente muy cerca y es como si fuera un concierto, ¿vale? Nosotros representamos y ellos van disfrutando de ello.
Y tú, por ejemplo, estando en la cocina algún día dices, oye, que quiero que prueben esto con este producto de Gran Canaria.
Sí, por supuesto, estamos abiertos a todo. Yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene la cocina es la capacidad de aprender de cada uno. Nosotros tenemos pues chicos que vienen de Perú, de Ecuador, de China, entonces aprender de todas las culturas creo que es algo fundamental.
Javi, no sé si tienes alguna pregunta
pues,
para Javi.
Pues, oye, menudo embajador tenemos ahí de los productos de Gran Canaria, Javier Vega, nada más y nada menos, para gente que va de todos los puntos del planeta, reconoce los productos de Gran Canaria. Javier, bajo tu punto de vista, que estás en el exterior y ves las cosas de forma diferente, si falta algo aquí no hablo de productos autóctonos, sino quizás más impulso y demás por parte de las administraciones, ¿tú dónde pondrías el acento? ¿Qué haría falta para conocer un poco más los productos de Gran Canaria fuera de nuestras fronteras?
Yo viéndolo desde fuera, sobre todo creo que se conocen más de lo que creemos. Creo que estamos haciendo un buen camino, que estamos pasito a pasito contribuyendo a dar esa importancia que merece la gastronomía de Gran Canaria.
Pues la verdad que tenemos grandes representantes, como te estoy diciendo, Javi, y es un orgullo tener a estos grandes valores de la cocina de nuestras islas en los grandes restaurantes, los mejores restaurantes del mundo, que también tenemos ahí a nuestros canarios dándolo todo. Que vaya todo muy bien, nos vemos luego, Javier.
Muchísimas gracias.
En esa ponencia. Gracias. Y Javier, nos quedan unos minutitos y tengo por aquí a Ramón Redondo, representante de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que estamos aquí, la verdad, dándolo todo. Y me parece fantástico, por ejemplo, estamos hablando con este gran cocinero, gran canario, en la cocina de un 2 estrellas Michelin, como puede ser The Stage. Es que a veces no somos conscientes de los valores que tenemos en las islas. Buenos días.
Buenos días, sí, efectivamente. Aquí lo que hemos intentado es justo eso, en tener nuestros máximos representantes, tanto dentro de la isla como fuera de ella, un poco para defender esa gastronomía basada en producto, que es lo que estamos intentando vender aquí en Madrid.
Javi, no sé si tienes preguntas para Ramón.
Sí, Ramón, ¿se ha notado en los últimos meses o incluso los últimos años más interés por parte de la gente, por parte de la sociedad, por parte de los chicos y chicas en la cocina que hace años? Y esto, si es así, que yo creo que es así, ¿Cuál puede ser el motivo?
Mira, el motivo ha sido en general esa apuesta que hay por el producto local y volver a nuestros orígenes. Programas, concursos de cocina, la valorización del producto de la tierra, esa comida sana, esa comida mediterránea o atlántica, ¿no?, que defendemos tan nuestra, es lo que está volviendo a la gente hacia los fogones. Y yo creo que ese interés que se traslada también de padres a hijos, pero incluso de hijos a padres. Uh-huh. Y todo ello unido a la promoción que se están haciendo de las diferentes instituciones. En ese marco general que hay de interés nuevo sobre la cocina, están aprovechando para defender lo nuestro, nuestro producto local, nuestros cocineros locales, nuestra restauración, para ponerla en valor. Aquí en Madrid Fusión, pues venimos con vinos, venimos con quesos, con aceite, con sales, cosas que la gente se sorprende porque no las conoce. E incluso hemos tenido visitantes aquí de la propia isla de Gran Canaria que no conocían la existencia, por ejemplo, de las salinas, ¿no? Que te sorprende, dice una persona que vive en la isla y que de repente no sabe que hay unas salinas, y cuando te empiezan a contar cómo se extrae la flor de sal o las escamas de sal y cómo se emplatan, o sea, utilizan para hacer, pues, desde un pescado, una lubina, o para utilizarlo en un postre de chocolate, pues les sorprende que hay un producto local que puede utilizar para eso y que es de una gran calidad, ¿no? Y ese conocimiento, hombre, que estamos haciendo a la gente, yo creo que es lo que está haciendo más atractiva nuestra cocina y nuestra gastronomía.
Me encanta que hayas hablado de las salinas de aquí de Gran Canaria, de un lugar maravilloso que se llama Boca Cangrejo y que además ha sido galardonada porque son unas salinas maravillosas. ¿Para cuándo? Y por mi parte, y acabo, ¿para cuándo podemos conseguir ese gran reto de que todos los turistas, o la gran mayoría de turistas, tengan, no sé, salinas de Boca Cangrejo, por ejemplo, o flor, queso de flor de Guía o de Galdar, o una botellita de vino de Gran Canaria en su mesa?
Pues ya, mucho. Hoy recientemente hemos tenido varias propuestas en el stand de Saborea de gente que quiere comprar productos de Gran Canaria para montar tiendas. Tenemos aquí algunos representantes de tiendas que están aquí en Madrid que venden productos de Gran Canaria y tienen interés en que le hagamos llegar más productos para que los madrileños y los canarios que están aquí puedan adquirirlos. Es ese poco a poco. La verdad que las cosas no se pueden hacer un día para otro, pero el trabajo continuo que están haciendo las administraciones, especialmente el Cabildo de Gran Canaria, apoyándose, como no, en la Cámara de Comercio, creo que está siendo fundamental. Y yo creo que vamos a más, te lo habrán comentado los cocineros que han participado aquí, vamos creciendo y yo creo que esos pasos que vamos dando son firmes y asentados.
Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos, que al fin y al cabo es una de las grandes asignaturas que tenemos pendiente. Y claro, uno empieza a pensar, si nos visitan, en el mejor de los casos, 15 millones de turistas, imagínense ustedes la salida que le podemos dar a nuestros productos, ¿no? Para que quede fantástico, es tremendo. Don Ramón, por mi parte, muchísimas gracias.
Nada, a ti, buenos días.
Muchísimas gracias, Ramón, que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Nos vemos por aquí. Javi, en unos minutitos, oye, que estaba por aquí esperando para su intervención, se me lo han vuelto a llevar, pero ya he llamado por él, tú sabes cómo es esto, sí, sabes, sí, perfectamente, sí, cómo son estos congresos.
Las cosas
de
del directo, ¿sabes? Así.
Sí, las cosas, oye, a colación lo que estabas diciendo, las salinas de Boca Cangrejo, yo he tenido la oportunidad de conocerlas in situ, de estar allí. Y, por ejemplo, grandes cocineros como uno de los mejores del mundo, el chef del mar, Ángel León, en su visita el año pasado a las salinas de Boca Cangrejo, dice, mira, yo no, me van a matar, pero te voy a comprar sal y les voy a comprar sal a ustedes porque me parece maravilloso el proyecto que están haciendo. Y es lo que tú dices, ¿eh? Tenemos grandes productos y tenemos que darlos a conocer. La verdad que es importantísimo. Mira, Javi, yo no sé si queremos conectar. Conectamos con el boleto y si te parece después del boleto, así me da tiempo, volvemos, aunque sea unos minutitos, para hablar con el consejero de turismo.
Venga, pilla ahí a Carlos, que seguro que después del boleto lo vamos a tener.
Voy a buscarlo.
Pues nada, lo dicho, 12 del mediodía, boletín informativo y después volvemos otra vez a Madrid Fusión.
Gali sigue ingresado en el hospital de Logroño, donde entró con identidad falsa, lo que provocó la reacción de Marruecos abriendo su frontera y permitiendo la entrada de miles de inmigrantes a Ceuta. El líder del Frente Polisario está acusado de presuntas torturas y genocidio. ¿Qué sabemos de su declaración, Patricia Rossetti?
Pues ante el juez Pedraz, Gali ha negado cualquier responsabilidad, ha negado los hechos de los que le acusan en las querellas y ha señalado que esas querellas tienen fines políticos, según ha asegurado su abogado Manuel Ollé a la salida de la declaración.
Las propias acusaciones en la prueba testifical que presentaron en su día y que hoy hemos sacado a colación desmienten que el presidente Gali cometiera tortura, cometiera desapariciones o cometiera cualquier tipo de conducta ilícita contra ningún ciudadano saharaui.
Las acusaciones han pedido al juez prisión y retirada de pasaporte, mientras que la Fiscalía se ha limitado a solicitar que esté localizable teléfono y dirección.
Nos acercamos ahora a un zulo sin ventanas, bajo el suelo de una nave industrial y con apenas 3 metros de largo por 2,5 de ancho. Allí permaneció secuestrado más de 500 días el funcionario de prisiones Ortega Lara, y su recreación es uno de los elementos del memorial de las víctimas del terrorismo que acaban de inaugurar los Reyes en Vitoria. Elisa López.
Expectación y curiosidad despierta el memorial ante el que se ha concentrado un pequeño grupo ciudadano con banderas de España. Será el primero de Europa que homenajea a las víctimas del terrorismo y se dedique a la documentación e investigación. En su interior hemos visto el patinete con el que Ignacio Echeverría golpeó a un yihadista, hemos escuchado testimonios inéditos de las víctimas y hemos sentido lo más sobrecogedor al acceder a una réplica exacta del zulo en el que ETA tuvo secuestrado a Ortega Lara durante 532 días. Sonia lo imagina así.
Claustrofobia, igual, claustrofobia, la sensación de tener a una persona ahí tanto tiempo sin saber qué iba a ser de su vida. Es algo desgarrador, ¿no?
Un recorrido imprescindible por parte de la historia más trágica de España.
Los aeropuertos europeos piden que se mejoren los sistemas de control este próximo verano. Muchos llevan prácticamente paralizados un año y medio y el fin de las restricciones va a triplicar su afluencia. Se quieren evitar colapsos por los controles de las pruebas PCR y los certificados de vacunación. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Los aeropuertos europeos se van a enfrentar a un desafío operativo sin precedentes en los próximos meses. El fin de las restricciones y la reapertura del turismo va a triplicar el número de viajeros hasta alcanzar los 150 millones de pasajeros. Los expertos piden que se mejore la organización para evitar colapsos y que miles de personas generen largas colas en los aeropuertos. Por ejemplo, que las pruebas PCR o los certificados de vacunación no se pidan varias veces durante el trayecto. En definitiva, mejorar la preparación de cara a un verano con muchos más viajeros que en los últimos años.
Los campeones de la Europa League se incorporan a la selección, José Luis Corrochano.
Es el segundo día de la concentración de España en Las Rozas. La selección prepara el partido del viernes contra Portugal. Hoy se han incorporado algunos de los jugadores de las finales europeas. Miguel Ángel Díaz.
Sí, tres nuevos integrantes. Recordemos, trabajará Luis Enrique con 19. Se incorporan los dos jugadores del Villarreal, Gerard Moreno y Pau Torres, y el portero del Manchester, David De Gea. El entrenamiento está fijado para las 7 de la tarde. Recordemos que Adama Traoré, con molestias musculares, trabajó ayer al margen del grupo. Por la sala de prensa ha pasado el capitán del Atlético de Madrid, Coque. Se le ha preguntado si echa mucho de menos a Ramos, aunque dice que también echa de menos a otros compañeros.
Son decisiones que hace el seleccionador, él hace la lista. No solo Sergio Ramos ha quedado fuera, sino gente muy importante dentro de sus clubs y importantes en España que no pueden venir, porque no podemos venir todos. Sí que es cierto que siempre Sergio Ramos está en la selección y se hace un poco raro al principio que no esté, pero tenemos un grupo joven, con ilusión, con ganas, y toda esa gente que no ha podido venir, que se sientan orgullosos de los compañeros que están aquí, del trabajo que van a hacer.
Noticia y mala para el deporte español. La campeona Carolina Marín ha anunciado que no va a estar en los Juegos de Tokio por rotura en la rodilla izquierda. Y a las 4 de la tarde está previsto el debut de Rafael Nadal en Roland Garros. Lo va a hacer contra el australiano Popirín.
José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Acabamos de conocer que la exposición de las edades del hombre, que este año cumple las bodas de plata, ya tiene fecha. Se va a inaugurar el martes 29 de junio con triple sede para esta 25ª edición. Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún, enmarcada en la celebración del año santo jacobeo 2021 y en el octavo centenario de la Catedral de Burgos. En el espejo vais a hablar con el secretario general de la Fundación Gonzalo Jiménez, y además, José Luis, hoy nos contáis el mensaje que el Papa ha enviado a una monja que es todo un símbolo del trabajo de la Iglesia con los migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Efectivamente, hasta 5 veces da las gracias el Papa en un videomensaje a la hermana Norma Pimentel, misionera de Jesús y directora del Catholic Charities en el Valle del Río Grande, la frontera entre México y los Estados Unidos. La hermana Pimentel es conocida como el ángel de los migrantes. Aquí en COPE hemos escuchado varias veces el testimonio de esta religiosa que durante 3 décadas ha estado en primera línea para apoyar a los refugiados inmigrantes en esa franja de tierra que separa Texas de México, donde tantos han encontrado la muerte. Desde 2015, su organización ha acogido a más de 23.000 personas vulnerables a las que proporciona refugio las 24 horas del día, comida caliente, medicamentos y asesoramiento, además del imprescindible consuelo, que es lo que más necesitan. De toda esta historia la contamos al principio del Espejo y, por supuesto, hablaremos de la nueva edición de Las Edades del Hombre.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos vamos otra vez a Madrid Fusión. Isabel Pérez.
Sí, Javi, aquí seguimos en el maravilloso stand de Gran Canaria, que además está empezando una ponencia que habla de la armonía perfecta de los vinos y los quesos de Gran Canaria.
Oh,
así que rico va a estar.
Grábala, sí, Isabel, y me la mandas.
Sí, y además la voy a subir al Instagram de COPE Canarias. Voy a subir ahí un directo, los vídeos, subiremos también fotos, muy pendientes también nuestros oyentes de las redes sociales. Yo te lo envío, Javi, para darte envidia. Y un trabajador incansable también es el consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, don Carlos Álamo, porque es que se termina Fitur y aquí está otra vez, manos a la obra para promocionar lo nuestro, y qué mejor forma de hacer que lleguen los turistas a nuestra isla de Gran Canaria a través de la rica gastronomía. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días. Es verdad que estamos aquí desde ayer con todo el equipo del Patronato de Turismo de Gran Canaria, no de Tenerife, que me decía que era consejero de Tenerife.
Ay, sí, de Gran Canaria, perdón, que estoy yo ya la cabeza.
Es verdad que además todo, están las Islas Canarias aquí, 4 islas del archipiélago están aquí y es normal la confusión. Contento porque esta feria es la feria más importante gastronómica del mundo. Que se celebre ya es para estar de enhorabuena, porque nos indica que estamos camino a la recuperación, y Gran Canaria tenía que venir aquí con todo lo que tiene, con el producto kilómetro cero, y también con un montón de profesionales que la verdad es que me lleva una grata satisfacción, no solamente por ver los profesionales que son, porque ya lo sabía, sino por ver los ilusionados que están en ayudar a poner a Gran Canaria en el escaparate de los destinos gastronómicos. Muy contento por cómo se están celebrando estas jornadas, por las personas que se acercan al stand y por la calidad de nuestro producto y también por la calidad de los profesionales que tiene Gran Canaria.
Carlos, hablábamos por ejemplo antes con Javier Vega, cocinero dentro del restaurante The Stage, 2 estrellas Michelin, 3 soles Repsol, Gran Canario, hablando de nuestros productos. Qué bonito tener esos prescriptores de nuestra tierra en cocinas tan importantes, por ejemplo como la de Stage. Se me ocurre también restaurante Disfrutar, Oscar Mayer, otro chico de Gran Canaria que es gran prescriptor. Yo creo que es una muy buena forma, ¿no? O hablábamos esta mañana del café de Agaete, presente en muchas cocinas de restaurantes fuera de Gran Canaria.
Sí, Turismo de Gran Canaria, parte del trabajo que hace es salir a buscar influencers, y en este caso tenemos los influencers, los tenemos en los profesionales de las cocinas Gran Canaria, gente que en algunos de los casos ha salido, ¿no?, de Gran Canaria a formarse, a conocer las mejores cocinas del mundo, y ahora vuelven o a estar en Gran Canaria con sus negocios o a ser, como decía, embajadores del producto kilómetro cero, embajadores de Gran Canaria allá donde están. Además, como decía, gente muy formada que son capaces de sacarle el máximo rendimiento a nuestro producto kilómetro cero. Como te decía, muy contentos del paso que hemos dado en esta feria. Pasos que hay que seguir, todavía queda mucho trabajo por hacer en esta faceta, pero estamos convencidos de que Producto Kilómetro Cero y nuestros profesionales van a convertir a Gran Canaria en un referente gastronómico. Si eso lo sumamos a los muchos atributos que tiene Gran Canaria, que somos el destino más seguro de Europa, estamos convencidos que será el despegue, este 2021 va a ser el despegue de la industria turística y que Gran Canaria será punta de lanza de ese despegue.
Ese engranaje, ¿no?, entre el sector primario, el trabajo de la gente de la tierra, del mar, de los restaurantes, la producción y el turista que viene a disfrutar de la isla.
Sí, además una oportunidad para que Turismo de Gran Canaria, para que el Cabildo de Gran Canaria, la administración pública, esté más cerca de los que peor lo han pasado a lo largo de este año largo de pandemia. La parte gastronómica, poner en valor estos productos gastronómicos, estos productos kilómetro cero, nos permite repartir parte de la riqueza que genera el turismo, que va a generar el turismo desde que empiecen a llegar turistas, a sectores que normalmente no se benefician de esta riqueza, ¿no? Vamos a poder llegar a los agricultores, vamos a llegar a los ganaderos, vamos a llegar a la gente que se dedica a la pesca, también a los distintos restaurantes, tengan estrella Michelin o no la tenga, porque en Gran Canaria hay mucha calidad, además están muchos de los negocios en manos de cocinas tradicionales, de autónomos, y como te decía, es una oportunidad que tiene también el Turismo de Gran Canaria, una institución pública, para poder, como decía, facilitar que la riqueza del turismo pues llegue a más sectores de la sociedad gran canaria, que a lo mejor si no fuera de esta manera, si no fuera a través de la gastronomía, sería más complicado, ¿no?, que llegara.
Javi, no sé si tienes alguna pregunta para el consejero.
Claro, es que hay una relación directísima entre el sector primario y la llegada de turistas. Yo voy a ser un poquito más curioso, Isabel, consejero, si me lo permite. Si abrimos la alacena del consejero en su vivienda o la nevera, ¿qué productos de Gran Canaria no pueden faltar ahí, don Carlos? Buenos días.
Buenos días. Decirte que si abres mi nevera, vas a encontrar muchos productos Gran Canarios. Yo, por ejemplo, hace tiempo que descubrí lo bueno que tienen nuestros vinos. En mi casa no falta vinos blancos de las Tirajanas, no falta vino blanco de la bodega de Agala, vinos tintos de Agala, vinos tintos al final de Gran Canaria, queso, el queso de media flor de guía en mi casa se consume mucho. Los demás también son muy ricos, pero bueno, sobre todo a la niña le gusta el de media flor de guía y vas a encontrar seguro. Y luego en mi casa también se come mucho pescado, sabes que soy de Arguineguín.
En su casa se come muy bien, consejero.
Es que es del pajar.
Claro, es que yo soy del pajar. Y aquí se come mucho pescado. De 7 días, 4 se come pescado en casa de mi madre. Bueno. Y además, que es una magnífica cocinera. Por lo tanto, el producto kilómetro cero, yo lo consumo mucho. Creo que es un producto de muchísima calidad y animo a todos los que nos estén escuchando a que valoren ese producto, que lo pongan en valor y que lo consuman, porque al final no solamente van a poder disfrutar de un producto de primera calidad, sino que va a ayudar a sectores, a la agricultura canaria, a los pescadores de Gran Canaria, al final al sector primario de Gran Canaria.
Consejero, ya me están tirando de las orejas, Javi, tú sabes cómo es esto, ya lo están reclamando para más presentaciones, más entrevistas. Consejero, nos quedamos por aquí atentos, como decía Javi, a nuestros oyentes en el Instagram de COPE Canarias, que iremos subiendo también vídeos, directos, imágenes, y estaremos muy pendientes mañana más y mejor en la tercera jornada. Y me quedo por aquí dando mucha envidia, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, me tiene que invitar un día a comer a casa de su madre ese pescado con él.
Bueno, no solamente estás invitada, vas a disfrutar de una cocina. Mi madre es muy buena cocinera y no porque sea mi madre, disfruto muchísimo de lo que ella cocina, y además si visitas el barrio de Arguineguín verás una playa magnífica como
el fin de semana pasado estuve. Además,
bueno, entonces lo conoces y sabes que allí te vamos a recibir con los brazos abiertos a ti y a la cadena COPE.
Bueno, estuve además el fin de semana pasado disfrutando, pues mi madre vive en Vegueta nomás, y me estuve también bañando después en los charquitos de Bajo Moya, también hice un recorrido que me lo pasé.
las potencialidades que tiene Gran Canaria son muchísimos, puedes encontrar playas y zonas magníficas en el sur de la isla, lo puedes encontrar en el norte de la isla y también en el centro de la isla, ¿verdad?
El taxista que me trajo esta mañana, cuando le dije que venía a Madrid Fusionera Canaria, me dice, ay, cómo me gusta Gran Canaria y esa playa de Maspalomas, que yo estuve allí de viaje de novio.
bueno, pues la verdad es que es un icono, ¿no?, de nuestra isla. No es el único, pero uno de los iconos más reconocidos por el turismo peninsular, la playa de Maspalomas, el faro de Maspalomas.
Ahí surfeo yo, ¿eh?
Pues bueno, pues hay una ola ahí, una ola...
He surfeado ya, sí, la ola.
Una ola muy, muy interesante, sí, como las hay también en otras partes de Gran Canaria, y son muchos los que se acercan a esa zona, pues bueno, a hacer deporte, que es otra de las características, de las potencialidades que tiene Gran Canaria, todo aquello que se hace al aire.
¿Tiene que nombrar embajadores? Pues yo surfeo, ¿cómo? Hago de todo, yo lo cuento.
Bueno, pues nada, una influencer más que tiene Gran Canaria, una embajadora más que tiene Gran Canaria. Seguro que vas a hablar muy bien, porque conoces bien los atributos que tiene nuestra isla, ¿no?
Carlos Álamo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un placer. Cada vez que tenga la necesidad de conocer, o bueno, o de que esté en tus medios de comunicación, será un placer para mí poder estar ahí.
Javi, a darte envidia desde aquí, desde Madrid Fusión.
Pues ya veo, oye, y cuando quedes con el consejero a la casa, porque parece que la madre... Bueno, todas las madres cocinan muy bien, hay que decirlo, ¿no? Pero la ropa
vieja de mi madre, y el pescado frito que hace mi madre, y el rebogado de lentejas y de judía...
¡Ay, mi madre, que yo no comí!
Eso difícil... Bueno, algunos de los cocineros que hay aquí de Estrella Michelin, pues puede ser que lo haga igual que mi madre, ¿eh?
Don Carlos, apunte que vamos dos, Isabel y un servidor.
Muy bien, invitados quedan.
Un beso, Javi.
Otro también para ti, fenomenal trabajo.
Gracias,
Isabel,
desde
Madrid Fusión.
Gracias a ustedes.
Son las 12:16 minutos, pues tomamos el pulso habitual de la mañana de COPE Gran Canaria. Pues vamos a actualizar la información.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que en las últimas jornadas la inmigración irregular ha experimentado un repunte coincidiendo con el aumento de la tensión entre España y Marruecos, pero el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha negado que sea intencionado.
No es posible concluir que esto se deba a una actuación intencionada de Marruecos. Es más, los servicios de seguridad españoles saben que ese fin de semana algunas embarcaciones fueron interceptadas por la Marina Real marroquí y por la Gendarmería marroquí, de lo que cabe deducir que no es imaginable que este aumento de pateras tenga que ver con una actuación del gobierno marroquí. Esto es una tentación que podemos tener. ¿Puede repetirse en Canarias lo que ocurrió en Ceuta? No parece físicamente posible y los hechos no están en esa dirección. El flujo de inmigrantes tiene otras motivaciones y no solo los conflictos políticos con el Reino de Marruecos.
Es la respuesta que daba Juan Manuel García Casañas, que considera insuficientes los 41 agentes que Frontex tiene en las islas y cree que Canarias, con su nuevo estatuto, puede mantener una interlocución con los dirigentes de este cuerpo de seguridad de europeo. Lo escuchamos.
Yo creo que ustedes están en la obligación, valiéndose de estatuto y de las capacidades que tienen de diálogo con el Estado, para aprovechar el potencial de esos 10.000 agentes y de esa cantidad de dinero que tenemos a disposición para frenar esta inmigración que estamos sufriendo. Porque, por otra parte, usted también tendrá noticia, y esta noticia ha aparecido en la prensa, de que desde hace 2 años Frontex colabora con Marruecos.
Y un último apunte, Canarias ha recibido un total de 370.841 turistas internacionales en el primer cuatrimestre, un 86,4% menos que en el mismo periodo 2019 y 109.468 visitantes en el mes de abril, mientras que el gasto turístico realizado entre enero y abril se cifró de 526 millones, un 84,7% menos.
Volveremos a actualizar la información un poquito más tarde de lo habitual. Son las 12:19, vamos con el tiempo de análisis. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
Sí, sí, habitualmente estás, Francis, y hoy me tocó a mí. Y nada, genial, todo bien dentro de lo que cabe con las circunstancias que están agradeciendo en las zonas de Canarias, pero bueno, por lo menos a nivel personal, todo bien.
Bueno, me alegro mucho. José Eduardo Marrero, ¿qué tal, José Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta nublada mañana en la zona de Gran Canaria.
Desde luego que sí. Por cierto, a partir de hoy, ya saben, si tienen que poner la colada o hacer de comer, pues tendrán que variar las costumbres, ¿eh? Porque el precio de la luz, ya saben ustedes, que a ciertas horas se incrementa de forma notable. Así que el truco está de 12 a 8 de la mañana. Claro, en casa quizás nos podemos arreglar un poquito, no a la hora de hacer de comer, porque imagínense ustedes hacer una pizza a las 7 y media de la mañana como llega a las 2 de la tarde, ¿no? Hornear un pollo, por ejemplo. Pero ¿qué va a pasar en esos establecimientos, por ejemplo, restaurantes, donde sí o sí tienen que utilizarlo, o lavanderías, u hoteles? Todos estos, sin lugar a dudas, van a haber incrementado el precio de la luz, ¿eh? Hombre, nosotros aquí seguramente también, porque cambiar nuestros hábitos es un poquito complicado. Y ahora estamos en verano, pero cuando llegue el invierno y pongamos la calefacción, porque aquí en Canarias hay muchos puntos donde hace mucho frío, ¿no? Y muchas viviendas tienen calefacción. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a encarecer notablemente el precio de la luz, José Eduardo?
Hombre, hay que tener presente que los comercios, ¿vale?, tienen también tarifas especiales. Es decir, no es lo mismo la tarificación de una peluquería que la tarificación que pueda tener un particular en su vivienda. Ya de por sí un particular tiene incluso ciertas bonificaciones dependiendo del tipo de vivienda y la potencia contratada, pues imagínense un comercio. Así que en ese sentido habría que valorar también cuáles son las nuevas tarifas para los comercios, porque seguramente también se incrementarán como se incrementa todo, pero no creo que esté en la misma línea, puesto que ya os comento que las tarifas son diferentes dependiendo de la persona que vaya a proceder al pago. Pero sí, nos encontramos ante una situación bastante, bueno, habitual. Parece que nos estamos habituando a que nos suban los precios, sobre todo el de la luz, y no pasa absolutamente nada cuando tengamos presente que más de la mitad de la factura que pagamos de la luz son impuestos. Entonces, ¿el Estado puede hacer algo? Sí, claro que puede hacer algo, al menos en el tramo donde él se beneficia. Creo que puede soliviantar un poquito la presión en cuanto a la presión tributaria en la factura de la luz. Puede ser una de las medidas. Otra de las medidas, una mayor liberación del mercado, de cara a que haya mayor competencia y hay una autorregulación eficiente y eficaz de los precios. Es decir, se pueden hacer muchas cosas, pero ya estamos hablando de ciertos aspectos que a mí se me escapa como concejal en Aruca, la verdad.
Desde luego que sí. Pero vamos, si lo pueden hacer. Mira, si no lo hicieron en el momento de bajada máxima de las temperaturas en la península, que fue cuando entró ese frío gélido en invierno, y podían haber bajado el precio de la luz a tenor de los impuestos, yo no creo que lo vayan a hacer ahora.
Claro que no, vamos a ver, lo anuncian, pero después otra cosa que lo hagan.
Bien. David.
Bueno, esto es una imposición que, por mucho que se intente pintar como, bueno, hay que cambiar de hábito, ¿no? Esto es una imposición en la que te dice, si quieres pagar menos de luz, tendrás que consumir de 12 de la noche a 8 de la mañana. Evidentemente, esto está hecho, parece que es para los vehículos eléctricos, para que lo puedan enchufar por la noche, porque ya me irá quién por la noche pone algún tipo de doméstico más allá de la habitual, pues la nevera, o puede ser en caso que haya mucho frío, como has comentado, la calefacción, pero evidentemente, cuando estamos en casa, intentamos pues hacer uno de poner lavadoras, poner la secadora en caso de que no se tenga espacio para secar, y evidentemente podrá causar unas molestias a los vecinos, que ahora entenderán que el ayuntamiento te está recordando las ordenanzas de convivencia ciudadana en la que evitar poner lavadoras pues cuando hace mucho frío.
Entonces, claro, final, es que esa es otra, claro. En los patios internos, imagínense ustedes una lavadora a las 2 de la mañana, 12 de la noche con el silencio de la noche, precisamente, de las horas nocturnas, ¿no?
Es más, la propia comunicado que han hecho a través del ministerio hace la referencia a la lavadora, pero al final lo que estamos comentando es que hay un problema de conflictos internos entre los vecinos, porque se ha impuesto ahora que cuando más barato va a salir la factura de la luz, va a ser pues de madrugada. La verdad que entendemos que los partidos están gobernando, el gobierno del Estado, el Partido Socialista, como Podemos, que vendieron una campaña como que iban a ir a por las eléctricas, tanto como todo Podemos, que así hace quizás esa campaña un poco más agresiva, y al final hemos visto, creo que lo estamos comprobando, es que han entrado por el aro, peor aún, al final se han tenido que comer todas las palabras, porque se han logrado hacer absolutamente nada. Es más, ha intentado camuflar todo esto en base a tres tramos de luz, de verdad que es poco vista o mucho vista de la realidad de la sociedad.
Y no olvidemos que nos gobiernan dos partidos políticos, el Partido Socialista y Podemos llevaba en su programa electoral una reducción del IVA de la luz al 10%, cuando, por ejemplo, en la península se paga el 21%, aquí pagamos un 7%, pues tenemos IGIC, pero en la península se paga un 21% de IVA y ellos proponían en su programa un 10%, y ahora, bueno, se ve que se han olvidado de lo que pone en su programa electoral, porque poco o nada dice sobre esa materia.
Y está claro que se ha hablado mucho el tema de las ayudas sociales, porque esto evidentemente va a generar un mayor gasto y por mayor demanda de ayudas sociales para el tema del problema energético y el ayuntamiento.
¿Qué demandas sociales? Sí, a la Consejería de Bienestar Social le sobró 68 millones de euros del ejercicio anterior. No saben ni ejecutar el dinero que tienen entre manos y quieren recaudar más. Mira, primero, aprende a gastarte lo que tienes entre manos antes de coger y pedirnos que desembolsamos más de nuestro bolsillo. Vamos, es de perrogullo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero parece que el cambio de hábitos, excepto la lavadora y la secadora, recuerden que los fines de semana también pues tenemos un horario valle, ¿no? Por lo tanto, se puede realizar durante las 24 horas del día, ¿eh? No hay que dejarlo todo para la noche, aunque también todo depende de lo que sea con la que necesites
la valle. El valle es la noche, la llana es la del mediodía y luego está la punta. Te refieres a la llana, ¿no?
Bueno, me refiero a la más barata de todas, que al fin y al cabo también...
A la valle, la madrugada, de 12 de la noche, pues si vives en un piso, pues la lavadora para el de abajo. Si tiene que trabajar, que se fastidie, es decir.
Bueno, estamos hablando ahora, yo no sé por qué, la verdad es que los políticos a veces no escuchan a los especialistas. Estamos ahora debatiendo sobre el uso de la mascarilla, cuándo tenemos que quitárnoslas o no. Pero parece que lo que dicen los especialistas es muy claro, cuando lleguemos al 70% de la población solamente en espacios abiertos. Pero hay otras comunidades que ya piensan que quizás a mediados de junio, sin llegar a ese 70%, lo que es la inmunización de grupo o inmunización de rebaño, que también se le llama, pues se quieren quitar la mascarilla, ¿no? Ahora tenemos otro follón con la mascarilla, porque todo lo que tiene que ver con la pandemia son problemas tras problemas. José Duarte.
Sí, creo que es Castilla-La Mancha, ¿no? Quien propuso
Sí,
exactamente, para el exterior no sea obligatorio. Bueno, hay que estar siempre a lo que digan los expertos, pero la cuestión es que los expertos, según qué expertos consultes, uno te va a decir una cosa, otro te va a decir otra. Si vamos, por ejemplo, a los expertos a los que consultó el gobierno de Irlanda, pues en ningún momento en espacios abiertos ha sido obligatorio el uso de la mascarilla, por ejemplo, durante toda la pandemia. Si consultamos a los expertos que han asesorado aquí el gobierno de España, pues cuando estábamos en un punto más álgido en cuanto a contagios, no era necesaria la mascarilla, cuando realmente es porque no había en el mercado, y luego a medida que ha ido bajando la incidencia, pues cada vez parece que es más importante usar la mascarilla. Entonces, también depende del experto que le pregunte, uno te va a decir una cosa o te va a decir otra. Parece que es de lógica pensar también que si el 75% de la población española está inmunizada, pues parece que tiene lógica, ¿no? No tener que estar usando la mascarilla y más. Y menos aquí en Canadá, con el clima que tenemos.
Eso es un poco, digamos, el punto de conexión que tienen los expertos. A todos los que nosotros le hemos preguntado siempre nos han dicho 70%. Cuando llegamos al 70%, otra cosa bien distinta, que es posible que genere debate, es 70% en la comunidad, por ejemplo aquí en Canarias, 70% porque somos fragmentados, ¿no? 70% sí. en Gran Canaria, si llegamos al 70% de los vacunados en Gran Canaria y no en la media de Canarias, ¿nos podemos quitar o no la mascarilla? Eso puede tener cierto debate, ¿no? No te digo que no, pero por regla general, 70% de la población vacunada, que es lo que han dicho los especialistas, que es la inmunización de rebaño, ¿no? O la inmunización de grupo. David.
Bueno, yo entiendo que lo cierto, ¿no? Como dice Eduardo, según el que aspecto decidas y traes una opinión, darán la referencia, igual que pasa con cualquier cuestión. Cada comunidad lo puede interpretar de una forma, cada experto de una forma diferente. Pero yo creo que aquí tiene que premiar el sentido común y que, sinceramente, que me digan que el 70% está vacunado, me puedo quitar la mascarilla, pues yo prefiero mantenerla aunque esté el 100% vacunada, porque a fin de cuentas estás protegiendo tú. Más allá de lo que estas cuestiones intenten evitar, son sanciones, que a lo mejor te puedan sancionar, multar por no tener mascarilla si no estás 70% vacunado. Yo creo que muchas personas más, esto ya lo he tenido algunas conversaciones y debates al respecto con compañeros y demás, yo creo que hay un sentido común realizado, más allá de las que personas están en contra de todas estas medidas, en las que muchos van a esperar a más tiempo, da igual que sea el 70% que está vacunado. Yo creo que la mascarilla hay que mantenerla en espacios abiertos, espacios cerrados, en todos los espacios. Evidentemente, si estás tomando algo en una cafetería, un restaurante, restaurante o estás en la playa, pues bueno, sí, te la puedes quitar, pero el resto, yo creo que la mascarilla va a permanecer mucho más tiempo, aparte del 70% que esté vacunado.
Hombre, yo creo que la gente está deseando quitarse la mascarilla. Las cosas como son, ¿no? No cabe la menor duda, ¿no? Sales a la calle y la verdad es que es un engorro el hecho de tener la mascarilla, pero bueno, si hay que hacerlo, se hace, ¿no?
Y que tengamos presente una cosa muy importante. Hace como 15 días que ya se ha ido el toque de queda. Se ha prolongado la posibilidad de que los bares estén abiertos hasta las 12 de la noche. El ocio se está reactivando y afortunadamente no se ha visto esto aparejado con un incremento de la incidencia, ni mucho menos, ni un incremento desmesurado de ingresos en el hospital, etcétera. Y sabemos que en estos ambientes cuando menos se utiliza la mascarilla, porque a la hora de poder beber no tienes por qué estar usando la mascarilla, cuando estás en una terraza tampoco está el COVID por allí porque no se acerca por lo visto. Entonces, teniendo presente esta circunstancia, ¿qué sentido tiene estar yo caminando por la calle, que no estoy quieto, no estoy enfrente de nadie, ni charlando con nadie? ¿Qué sentido tiene que yo, mientras estoy caminando por la calle, vaya con una mascarilla?
Que la mascarilla evita la propagación del virus por encima de todo. Que además hay estudios que dicen que el uso de la mascarilla incluso ha tenido el mismo efecto que el confinamiento. Escuchen a Fernando Simón sobre el hecho de quitarnos las mascarillas o no.
Probablemente no será necesaria, como digo, es imposible si todos hacemos las cosas que tenemos que hacer y seguimos con la pauta de vacunación, con el ritmo de vacunación que estamos teniendo ahora. Es posible que a mediados de junio, finales de junio, en lugares abiertos, al aire libre, no sea necesario el uso de la mascarilla. Se puede también empezar a plantear el reducir el uso, no obligar al uso de las mascarillas en colectivos que estén completamente vacunados.
Claro, el problema es no dar una cifra, sino un límite temporal. Porque cuando se dice ¿en junio para quién? ¿Para qué comunidad? ¿Para toda España? ¿Lo mismo índice epidemiológico lo tiene Barcelona que Navarra, que Madrid, que Canarias, que Murcia?
La respuesta la tienes con el emisor del mensaje. Si Simón dice que en junio se puede uno quitar la mascarilla en cierta zona, es que no va a poder ser.
¿Tú te la quitas?
Es que no va a poder ser. Recordemos que él dice una cosa y siempre sucede todo lo contrario, así que ya, ahí tenemos la respuesta. Pero sí es cierto que en Galicia sí se está proponiendo la idea, hace dos semanas que se propuso la idea, que en espacios del campo, exteriores, etcétera, donde no hay una concentración de personas, pero que estamos hablando de zonas rurales, posibilitar que no se esté utilizando la mascarilla en espacios abiertos. Yo creo que, aplicando la lógica, yo creo que debe estar por ahí. No es lo mismo estar en plena urbe, en la Palma de Gran Canaria o en el centro de Madrid, que estar en San Mateo o estar en un pueblo perdido de La Rioja. Entonces, es como llevar la lógica aplastante que todos podemos manejar perfectamente si tenemos unos conocimientos epidemiológicos elevados, a llevar la lógica a la situación actual. Si tenemos incidencia baja, si tenemos afortunadamente cada vez menos personas ingresadas en UCI a consecuencia de la COVID y vemos que está resultando la vacunación, pues vamos a empezar a relajar esas medidas preventivas que nos ha llevado durante este año y medio a estar prácticamente confinados y con un bozal en la boca.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hemos hablado esta mañana con el concejal de seguridad, primer teniente alcalde de Mogán, porque aunque ustedes no lo crean, todavía tenemos inmigrantes en instalaciones hoteleras, en establecimientos turísticos, ¿no? Son unos 400, no llega a 400, son 398, insisto, en Mogán, municipio turístico, ya sabemos que se está desperezando, se está reactivando el sector turístico. 398, 121 mayores de edad en dos hoteles, 252 menores de edad también en dos establecimientos turísticos. Ojo a esto, porque no por el hecho de tenerlos, sino también por los altercados que pueden crear, que esto es lo que realmente preocupa, ¿no?, al consistorio, porque estamos viendo, en fin, comportamientos que quizás no es el mejor por parte de algunos, sobre todo menores no acompañados, lo que nos dicen las autoridades, no nos inventamos absolutamente nada. ¿Cómo ves tú, José Eduardo, que todavía, después de todo lo que ha pasado, todo lo que hemos escuchado, sanciones incluso a estos establecimientos, todavía tengamos 400, que no son pocos, 400 en establecimientos turísticos, en Mogán, municipio turístico inminentemente, con lo que va a pasar en los próximos meses, que está el verano está ahí a la vuelta de la esquina?
A ver, es una situación que la verdad es que es incomprensible cómo el Ministerio de Interior, el Gobierno de España, pues se ha totalmente desmarcado de la gestión, porque es así, es que se han desmarcado. Aquí las decisiones que se han tomado han sido por políticos y por miembros y administraciones de ámbito autonómico, cuando no son competentes ni mucho menos en esa materia. Aquí el Ministro del Interior, el señor Marlaska, concretamente el Ministro del Interior, el señor Marlaska, se ha desatendido por completo de las obligaciones que tiene con respecto a la política migratoria. eliminatoria. Parece que ahora todo el mundo está centrado en Ceuta y Melilla, que estamos viendo un problema bastante gordo, gran parte de culpa del gobierno español por alojar a quien no debe en el territorio español, pero parece que se nos ha olvidado por completo lo que ha pasado no hace escasos meses aquí en Canarias y todavía sigue pasando. Y la situación de los menores inmigrantes en situación irregular llegados no acompañados a Canarias revistan de una especial característica, puesto que no se puede proceder a su devolución sin más. Evidentemente, les asiste ciertas ventajas, ciertas prerrogativas normativas que requieren de un trámite totalmente diferenciado respecto a otros casos de inmigrantes que son mayores de edad. Y en ese sentido, no es factible, ni mucho menos, dejarlos en territorio español en centros que no están adecuados para alojar a las personas que llegan a estas circunstancias. Tenemos un montón de instalaciones públicas que se pueden poner al servicio de esta labor, precisamente, y de una vez por todas desconcentrar en las zonas turísticas pues esos hoteles que por H o por B no han tenido otra que alojar a estas personas que han llegado en situación irregular. Creo que se tienen que tomar decisiones cuanto antes, y aparte ahora mucho más que nunca, porque tenemos una situación mejor, entre comillas, comparada con hace unos cuantos meses.
David.
Sí, queda claro que la situación de Mogán, quizás es uno de los municipios que ha estado más afectado desde el primer día, la zona de Quineguín, como bien conocíamos, el escapamiento de la vergüenza, como se denominaba, porque a fin de cuentas es la evidencia de un gobierno del Estado que ha sido incapaz de dar respuesta a la situación de tantas personas que llegan a las costas canarias y luego pues los mantienen de una forma totalmente inhumana, ¿no? Y eso, en eso sí que ha aprendido el gobierno del Estado, quizás la delegación del gobierno, en buscar fórmulas para que no estén a la vista. Como no están a la vista, ya parece que le preocupa cada vez menos al ministerio. Es verdad que Mogán todavía mantiene bastantes personas en estos hoteles, pero es que en las comunas canarias también tenemos tantos espacios privados, es decir, hoteles, establecimientos, viviendas alquiladas para específicamente estas cuestiones, como la propia vía pública, que se suman a todas las personas sin hogar. Vemos como en la playa de Carraneras hay casetas, vemos como en la playa de Cospital hay casetas, vemos como en el Parque Dorama hay casetas. Gracias, ¿verdad?, a entidades, a ONG que suministran estas casetas para poder estar. Pero esto es una evidencia, es decir, esto nadie se lo esconde, todo el mundo es consciente de esto, y en cambio vemos que el gobierno del Estado parece como que ya le está perjudicando menos su imagen pública, entonces cada vez se atiende menos a esta cuestión.
Un último apunte, Mogán solo alberga 276 menores, entre el Hotel Carlota y el Puerto Bello. Realmente en Canarias tenemos 2.700 menores no acompañados, que es una cifra bastante elevada.
Desde luego que sí, por cierto, nuestros oyentes, mira, Javier, si no hubieran mentido un día detrás de otro, si no nos trataran como si fuésemos idiotas, mira en Canarias, si hacemos caso al comité de expertos, porque no sabemos que existen, porque es cierto, yo recuerdo que Transparencia obligó al Ministerio de Sanidad a revelar la identidad de ese comité de expertos, y no sabemos quién es, el único.
No, llegaron a decir que no existían.
Bueno, nos mienten, dice. Pues nos tenemos que ir, José Eduardo, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande, hasta la próxima.
David, otro para ti, gracias.
Un abrazo, abierto.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Forma rápida, echemos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín.
La acción social que Cáritas Diocesanas ha llevado a cabo en todo el archipiélago canario ha beneficiado en el año 2020 a más de 42.000 personas, de las que 19.796 lo ha sido por parte de Cáritas Diocesanas de Tenerife y 23.136 por parte de Cáritas Diocesanas de Canarias. Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en su página web el estudio diagnóstico sobre la viticultura en Canarias presentado por la Dirección General de Agricultura en el Consejo de la Viña y el Vino. Y un último apunte, los hospitales públicos del Servicio Canario de la Salud han realizado en los 5 primeros meses de 2021 un total de 72 trasplantes.
Hace 42 minutos hemos trasladado a este horario el apunte turístico que programamos todos los martes. Importante, es necesario, fundamental hablar de turismo, nuestra gran fuente de alimentación económica que parece vuelve otra vez a moverse sin prisa pero sin pausa. Manuel Florido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a los oyentes de la COPE. Aquí estamos. Oye, en el sur de la isla.
Sí. En el sur de Gran... Eso se empieza a ver ya desde otro prisma, ¿no? De otro color diferente.
La verdad es que sí. Hay que reconocer que, bueno, hay mucha ilusión ya creada. Se está empezando a mover mucho. Estas últimas semanas el crecimiento de las reservas ha sido exponencial y estamos muy ilusionados ya cara. Te puedo decir que yo estoy escuchando sobre el porcentaje de ocupación de un 40%, 30-40 en junio, y a partir de ahí julio y agosto, pues se mantiene. Tendrá con quizás un poquito más. Eso es muy esperanzador después de muchos meses de cierre y de un poco de frustración, ¿no?
Por amigo, las ganas que tenías tú de decir esto, ¿eh?
¡Buah! Los pelos de punta, hombre.
Claro, que sí, no cabe la menuda porque se ha pasado realmente mal. Lo que pasa es que sí es cierto también que muchos establecimientos hoteleros y extrahoteleros han aprovechado este cero turístico, que no quiere nadie, no cabe la menor duda, para rehabilitar y ofrecer una mejor oferta, ¿no? Y al fin y al cabo ha servido para esto, por lo menos. No hay mal que por bien no venga, ¿no?
Sí, hombre, aquí siempre, tú sabes, siempre aprovechamos al máximo todas las situaciones, ¿no? Y todas las coyunturas. En efecto, hay muchas reformas y renovaciones en un establecimiento que no se pueden hacer sin perturbar el alojamiento de los turistas, y entonces se ha aprovechado. Nosotros aprovechamos también, y eso que reformamos hace menos de 5 años, y me consta que casi todos los hoteleros han hecho lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues estamos hablando de ocupación hotelera ya del 40%, lo que nos acaba de decir Manuel Florido, que quieras que no es una cifra ya considerable, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta de dónde veníamos, pero yo creo que lo más importante es poner las bases para nuestra gran temporada alta, ¿no? Y parece que aquí sí hay muy buenas expectativas, porque si la vacunación va a este ritmo, que va bastante bien aquí afortunadamente en Canarias, es muy probable que en octubre, noviembre, cuando empiece la temporada alta, volvamos en límites o en índices a 2019 pre-COVID, ¿no?
Sí, yo no me atrevería a dar una cifra exacta, pero en torno a un 60 o 70% perfectamente es alcanzable en las fechas de octubre, noviembre.
Ese es el objetivo del gobierno de España, ¿no? De Canarias, perdón. Esa cifra 70-70, 70% vacunados y 70% de recuperación del turismo de 2019. ¿Se puede conseguir, Manolo?
Sí, yo confío plenamente. En verano quizás también, debido a la incertidumbre que hay en otros destinos, pues tiraremos más de turismo peninsular y nacional. Otros destinos, como puede ser Grecia o el norte de África, lo tienen más complicado porque ellos dependen más del turismo internacional que podemos hacer nosotros o incluso los países de Europa. Pero sí, esa cifra es totalmente alcanzable. Hombre, hay que diferenciar hoteles y apartamentos. Siempre las ocupaciones hoteleras son superiores a las extrahoteleras. Sí, pero las cifras van a estar en torno a eso, y eso es súper positivo. Teniendo en cuenta en qué escenario nos encontramos hace prácticamente un mes. Uh-huh.
Como tú bien dices, ahora que la cosa está mejorando, Manuel, cuando pasen los años y tengas que contar lo que ha sucedido, un poco cómo lo harías. Afortunadamente estamos hablando ya de pasado, fíjate, ¿eh? Porque la verdad es que ya están cambiando de color, ya se empieza a ver ya la luz al final del túnel, pero cuando pase, no sé, un lustro, 5 años, una década, ¿qué recordarás de todo esto y cómo lo podrás contar?
Todos los que lo hemos vivido y lo estamos viviendo, lo recordaremos con una cierta inquietud y con un cierto asombro, porque es que nadie nunca pensó que una crisis sanitaria podía derivar en lo que ha pasado a nivel mundial. Es el mundo se ha parado un seco de golpe, de verdad, Javier, es increíble, ¿eh? Y a todos, de una forma o de otra, nos ha afectado, ¿ves? Y yo espero y confío en que esto nos hará cambiar un poco la perspectiva en la vida, ¿eh?
Mire, yo creo que todos tenemos marcados a fuego unas palabras de la consejera de turismo que dice, yo estoy aquí para llenar los hoteles y me acabo de encontrar que mi misión ahora es desalojar los hoteles. En ningún momento pensé yo que tuviera que trabajar para desalojar, claro, para enviar a cada uno a su país, ¿no? A su lugar de origen. Jamás en ningún momento pensé yo que pudiera trabajar para esto. La verdad es que son tremendas estas palabras, ¿eh?
De todas maneras, vuelvo y repito, nuestra fidelidad, la gente que nos visita, se quedaron encantados cuando se marcharon de aquí por cómo lo hicimos. Y de la misma manera, se quedarán encantados cuando vuelvan por ver cómo lo vamos a hacer y cómo lo seguimos haciendo. Sin duda, somos un destino de éxito y desde aquí a aplaudirnos porque somos unos afortunados, porque poco a poco volveremos a la normalidad.
Desde luego, 40% estabas hablando, ¿no?, que podemos tener ahora en junio, ¿no? Es más o menos lo que se valora. Pero claro, todavía no estamos en la lista verde o lista segura de Alemania, que es muy probable que llegue esta semana o la que viene. ¿Va a subir este porcentaje si realmente no se incluye en esta lista verde de destinos seguros Reino Unido, o digamos que no tiene tanta trascendencia en nuestra tierra en verano? En invierno sabemos que sí.
En verano sí, quizás Tenerife, lo que es playa de inglés en sí, no depende tanto del británico. Sí, Puerto Rico, en este caso Gran Canaria, y después lo que es Tenerife sí depende más del británico. También en Lanzarote se nota un poquito más también. Pero bueno, ahora mismo no está variando mucho el peninsular, holandeses mucho, Luxemburgo se ha comportado muy bien todos estos últimos meses también. Alemania, afortunadamente, pues han seguido viniendo y ahora Tui parece que apueste, más fuertes también están apostando. Yo, de verdad, estoy contento y es muy posible que incluso este 40% se incremente. Vale, pero siempre es bueno ser un poco precavido, ¿eh? No lanzar las campanas al vuelo, pero ya esto ya pinta de otra manera. Ya se ve movimiento en la zona sur de la isla, ¿verdad?
Desde luego que sí, porque además a final de este mes, ya de junio, empiezan a abrir la gran mayoría de cadenas hoteleras, por cierto. Sí. Precios muy competitivos, ahora que después de este cero turístico, precios que están al alcance, entiéndeme, cuando digo de cualquiera, sí. Es necesario rebajar un poquito los precios, pues, de alguna manera para fidelizar también y para conseguir, ¿no?, altas ocupaciones turísticas. ¿Apuestas por eso, Manuel?
Mira, yo le voy a dar un dato para la gente que nos esté escuchando. Mira, Santa Mónica, por ejemplo, abre el 18 de junio. Nos queda muy poquito, ¿eh? Estamos muy ilusionados. Hoy he empezado a vender parte del personal para hacer una limpieza importante, ¿no? Yo aconsejo a la gente que reserve ya, aunque al final después no... Algunos tienen los celulares ya encima, pero bueno, aconsejo a la gente que reserve ya, aunque finalmente después no haga efectiva esa receta. ¿Por qué? Porque a medida que nos acerquemos a julio o agosto, los precios empezarán a subir. ¿Por qué? Porque la ocupación empezará a subir y entonces los hoteleros verán que ellos pueden sacar más rédito. No, esto es como cualquier negocio. Entonces, a día de hoy, por la situación en la que nos encontramos, los gastos de cancelación en los hoteles es cero, con lo cual reserven porque hay precios muy competitivos y yo animo a la gente a que lo haga, de verdad.
Pues ahí está la recomendación de alguien que conoce perfectamente el sector. Manuel, hablamos cuando cerraste y no sabes lo que me alegra escuchar que abren otra vez el 18 de junio. Santa Mónica.
Sí, señor. Muy bien, Javier.
Un abrazo gracias. Fuerte, Manuel. Claro. Muchas gracias.
Venga, un abrazo. Saludos a todos los oyentes. Y a ti, adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy de Azul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico, que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
De 53 minutos, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos finalizando ya el programa este primer día de junio, martes. Contamos muchísimas historias. Ahora vamos a hablar con Olalia Morán. Ella es la consejera de Juventud del Cabildo de Gran Canaria y la tenemos al otro lado del hilo telefónico porque queremos hablar de algo que consideramos importante y es profundizar en las posibilidades, oportunidades que tienen los jóvenes en el entorno rural. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues el Cabildo ha lanzado un programa para capacitar a técnicos juveniles para la promoción del patrimonio cultural y el uso de las TIC en entornos rurales. ¿Qué quiere decir todo esto, consejera?
Pues mira, además, lo importante, lo que yo creo que es más destacable de este proyecto es que está enmarcado dentro del programa Erasmus Plus, con lo cual es un proyecto que tenemos con socios de 9 países diferentes, desde Portugal, Italia, Argentina, Brasil, y la idea es que los técnicos en un primer momento, o sea, los técnicos juveniles, los que participen y se formen y conozcan las realidades de todas estas zonas rurales a lo largo del mundo, pero que eso al final acabe teniendo forma en que afecte a los propios jóvenes que viven en esas zonas rurales.
Un poquito también para combatir la llamada despoblación de las zonas rurales, conocer las potencialidades que tiene para que, en fin, no se vengan a la ciudad, fomenten, por supuesto, todo el terreno, el mundo rural, y a la misma vez, pues, no pierdan los servicios estas zonas rurales, porque a medida que se van despoblando, cada vez tienen menos servicios.
Claro, efectivamente. Yo creo que hay dos líneas importantes de trabajo, que sería, por un lado, el deber de formar, informar y acercar todos los servicios a la gente joven que vive en estas zonas rurales, para que no tengan que desplazarse al centro para hacer cualquier actividad, sobre todo si es de ocio y normalmente te tienes que acercar al centro, eso por un lado, y por otro lado que ellos sepan el valor que tienen de vivir en esa zona, o sea, poner en valor todas esas tradiciones agrícolas, el patrimonio rural, que sepan que ahí pueden encontrar nuevas oportunidades de trabajo, hay un mercado laboral, hay otros ámbitos de formación. Entonces yo creo que esas son las dos líneas importantes, por un lado acercarles todas estas herramientas para que ellos puedan tener una vida como cualquier otro joven que vive en la zona centro, y por otro lado que ellos sepan valorar todo lo increíble que tienen en esa zona, porque eso sí que no lo encuentran en la ciudad.
¿Y se interesan los jóvenes realmente? Porque siempre se ha hablado del mundo rural como algo de nuestros abuelos, algo de nuestros padres, que es muy difícil, que es muy duro. Evidentemente ellos no tenían la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Y quizás cambian, pero realmente se ve interés por parte de los jóvenes gran canarios por todas las posibilidades que te da el mundo rural, consejera.
Yo creo que en parte sí, porque ellos tienen como muy mucha raíz por la tierra de la que son. Ellos valoran mucho lo que tienen y son conscientes que tienen una idiosincrasia diferente. Cuando tú vives en un pueblo, en una zona rural, todo el mundo se conoce. Tú te has criado con gente que se dedica a la ganadería. Tienen otra manera de ver la vida, que yo creo que eso también les enriquece mucho. Uh-huh. Y luego, por otro lado, los nuevos emprendedores han buscado en esas zonas un hueco en el mercado laboral que yo creo que antes no existía y se están reinventando mucho en eso de acercar lo antiguo, entre comillas, de lo rural la modernización en la que estamos viviendo ahora.
Hay unas posibilidades enormes, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero ¿qué tenemos que hacer para conocer un poquito más sobre este proyecto? Si queremos profundizar, consejera, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar?
En nuestra página web tenemos colgados todo el material, toda la información del proyecto, incluso la parte formativa, que son unos cursos online que se dieron a los técnicos de juventud, va a estar ese material ahí disponible para el que quiera utilizarlo y hacer el curso, y todo eso lo vamos a tener ahí colgado. Vamos a colgar unos vídeos también donde son jóvenes de las zonas rurales los que hablan en primera persona de su experiencia, y todo eso lo tenemos en nuestra página web. Nosotros ya este proyecto cierra ahora este mes, nos queda un poco el mal sabor de boca de que por el tema de la pandemia no se pudo ir a visitar todos los países socios, que era la idea inicial, pero bueno, esperamos retomar otro proyecto de estas características ya para el año que viene.
Le quiero preguntar sobre otro asunto que también afecta muchísimo a los jóvenes, estamos casi fuera de tiempo. Esas ayudas que ha lanzado el gobierno de Canarias para la compra de viviendas jóvenes menores de 35 años, y algunas condiciones que son difíciles de cumplir, ¿cómo lo ve usted, consejera?
Bueno, yo creo que toda ayuda es bienvenida, eso vaya por delante, sobre todo en cuanto a la juventud que está pasando lo fatal, y yo creo que a ver, es una apuesta de la consejería por poner en valor a la gente joven, que yo creo que lo deberían de hacer desde todas las consejerías, porque yo siempre digo que juventud es un área transversal y en todas las consejerías hay que hacer políticas de juventud. Seguramente se pueda mejorar como todo, como lo que hacemos nosotros desde la propia consejería de juventud, pero toda ayuda es bienvenida.
Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Olalia Morán, consejera de juventud, Cabildo de Gran Canaria, gracias por atendernos, un abrazo.
Un placer, hasta luego.
Segundos para la una de la tarde. Marcelo Cordobés, Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló encantado Javier Benítez. Será hasta mañana, miércoles, ya 2 de junio. Adiós, buenas tardes.